nos remontamos 30 años atrás, para no ir a 200 o 300 años, pero en los últimos 30 años, hace poco se cumplieron justamente 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Ucrania era una de las repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Digamos que volvió a recuperar la independencia de esa entidad en 1992, a pocos días, porque fue justo el 25 de diciembre del 91 que se disolvió la Unión Soviética. Bueno, a partir de ese momento había compromisos de los gobiernos, de los últimos gobiernos soviéticos y los primeros de la Federación Rusa, compromisos de la OTAN y de Estados Unidos de que las repúblicas, los países que habían formado parte del bloque soviético, iban a tener su independencia y que la OTAN no iba a avanzar hacia esas regiones. Pero bueno, esto no se vino cumpliendo. Es una de las de los reclamos que viene haciendo desde hace mucho Vladimir Putin, diciendo, bueno, la OTAN nos prometió que no iba a avanzar hacia el este y sin embargo incorporó a Polonia, a Bulgaria, creo que son en total algo así como 17 de las repúblicas, Letonia, Lituania, sí. Rumania. En 2014 se produjo un golpe de Estado en Ucrania, impulsado por sectores dentro del país que quieren la incorporación a la OTAN. Y esto no es admitido por Rusia. En la parte este de ese país hay una población rusa o rusófona, digamos, de cultura y de lenguaje ruso. De inmediato lo que hizo el gobierno de Putin fue reincorporar Crimea para la interpretación de muchos sería una anexión. En realidad Crimea pertenecía al imperio zarista. Crimea en 1954 fue incorporada a lo que en ese momento era la República Soviética de Ucrania, cuando se cumplía un siglo de una guerra en la cual, en 1854, Crimea pasó a formar parte del imperio zarista. Era un reparto interno, una división política interna dentro de la República Soviética, como quien dice, dentro de provincias argentinas. Teniendo en cuenta que muchos de los líderes de la Revolución Soviética eran de Ucrania, el mismo Nikita Khrushchev, que fue el que secretario general del Partido Comunista en ese momento, como había sido Brezhnev, como fue Brezhnev, como el mismo Trotsky. Bueno, Ucrania formaba parte, digamos, del universo ruso desde hacía, por eso te decía, 400 años por lo menos. Cuando en el 2014 se produce este golpe de Estado apoyado por la OTAN y por Estados Unidos, lo primero que hace el gobierno de Putin es tomar Crimea, donde había una población rusa muy importante y donde aparte tiene una base militar en Sebastopol que le garantiza el control del Mar Negro, porque ahí está esa península, es la que controla incluso desde ahí el ingreso al Mar Negro a través de Estambul, del Estrecho de Bósforo. A partir de ese momento vienen los reclamos de Putin. Bueno, ustedes habían prometido. En estos 8 años no le dieron bola, pero no solo eso, sino que hay muchos grupos dentro de los que tomaron el poder en Kiev en ese momento que son nazis, que les recuerdan, que son, digamos, neonazis, tienen incluso símbolos nazis,
sí.
Y que son, en cierto modo, herederos de lo que en la Segunda Guerra Mundial eran los grupos que permitieron el ingreso de las tropas nazis, de las tropas alemanas. Para la historia rusa, la Segunda Guerra Mundial es un drama bastante importante porque perdieron la vida más de 20 millones de personas, civiles en su mayoría. Digamos que se atribuyen con bastante razón el hecho de haber derrotado al nazismo, porque a partir de la fallida invasión nazi a la Unión Soviética comienza el avance de tropas soviéticas, que en ese momento el líder era Stalin, y la toma de Berlín la producen tropas del Ejército Rojo. Entonces, digamos que la derrota del nazismo se la atribuyen los rusos, porque por otro lado, más que una guerra soviética, en ese momento Stalin había recurrido a la defensa de la madre de la madre tierra rusa, y eso, de la patria rusa, y eso es lo que, digamos, reivindica Putin, que fueron los que, por otro lado, están produciendo en esas regiones del este de Ucrania, que son las repúblicas de Lugansk y Donetsk, son los que están produciendo masacres desde ese momento. Putin habla de un genocidio, tenía que evitar ese genocidio. Digamos que la historia europea le da razones a Putin como para temer un genocidio, porque de hecho, después de la caída de la Unión Soviética, lo primero que hizo la OTAN fue destruir Yugoslavia, con una guerra civil terrible en la que se pelearon cada uno de esos pueblos, y de hecho en la actualidad lo que era una nación bastante próspera que era socialista pero no alineada estrictamente con Moscú, lo que quedaron fueron varias naciones despedazadas, desgajadas y enfrentadas en una guerra civil que a partir de 1992 muchos recordarán como uno de los grandes dramas de la Europa moderna. El argumento de Putin es ese. El argumento es: no queremos otra Yugoslavia, uh-huh. Acá hay grupos nazis, tenemos que luchar contra los nazis porque la historia de Rusia es la historia de la lucha contra los nazis. En eso basa parte de su argumento, y por otro lado hay algo cierto, y es que hay documentos firmados, hay promesas que no se cumplieron de que la OTAN no iba a avanzar. En principio la OTAN no va a hacer nada. De hecho, hoy a la madrugada hubo un mensaje desgarrante del presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo: nos prometieron ayuda y no nos ayudó
sí,
nadie.
Nos dejaron solos, dijo.
Nos dejaron solos. A la hora de la verdad nos quedamos solos. La OTAN, en teoría, no puede intervenir porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Entonces, no, lo que hizo Putin no fue desafiar directamente a la OTAN, ¿no? No es que está incursionando en un país perteneciente a la OTAN. Si atacara a Polonia sería otra cosa, pero como no está, como eso no está ocurriendo, digamos, la OTAN en teoría no puede intervenir. Por otro lado, digo, tanto la OTAN como Estados Unidos hace menos de 6 meses, por agosto, se tuvieron que ir con la cola entre las piernas de Afganistán. O sea, no parecen estar en el mejor momento. Incluso esto puede ser un beneficio colateral que les regala a Putin de fortalecerse para la opinión pública europea y estadounidense, como diciendo: bueno, estamos acá, estamos fortaleciendo y la unidad entre todos los países y demostrando fortaleza, pero técnicamente la OTAN parece difícil que vaya a intervenir. O digamos, no puede hacerlo, pero por otro lado yo no sé si está en condiciones de hacerlo.
¿Qué ocurre con la cantidad de sanciones, recortes que están haciendo países como Alemania, como Francia, estas advertencias que pueden llegar a repercutir, ¿no?, en el sector energético, ni hablar del financiero de Rusia? ¿Se concreta el pago de esas sanciones finalmente? Porque la respuesta de Rusia está, bueno, hoy leíamos sobre el bloqueo de ya cualquier tipo de aerolínea que venga del Reino Unido, por ejemplo. ¿Qué ocurre en esos casos?
Las sanciones son más, a veces, declarativas que efectivas. O sea, si las sanciones fueran tan efectivas, hace 60 años que hay bloqueo a Cuba y Cuba no se acercó a Estados Unidos desde entonces. Sí. O sea que en ese sentido podemos decir, bueno, eso fue un fracaso. Las sanciones podrán tener efecto, sí, pueden tener algún tipo de efecto, pero hay algunas sanciones que hasta, si uno las analiza bien, son ridículas. Sí. Alemania sancionó a Rusia no certificando el oleoducto Nord Stream 2. El oleoducto Nord Stream 2 es el gasoducto, Nord Stream 2 es una tubería que va de Rusia para proveer de gas a Alemania. O sea que al no certificarlo, Alemania se queda sin el gas ruso, claro, que es más barato que el que le va a ofrecer Estados Unidos, y que es, en el fondo, es el proyecto que tenía Donald Trump, sí, en el 2018, y quería que Rusia no tuviera ese conducto, y que digamos, venderle a Alemania desde Estados Unidos el gas de fracking que está produciendo Estados Unidos, que es mucho más caro, es más difícil de transportar, pero bueno, algunas de las sanciones pueden ser tener cierta efectividad, pero fíjate que hay un sistema de transferencia de dinero internacional que se llama SWIFT, y no lo van a aplicar porque los primeros perjudicados serían los bancos europeos. O sea, las sanciones en algún punto ya sabían, porque de hecho las sanciones contra Rusia ya vienen de hace tiempo, sí. Y el hecho de no poder usar dólares tal vez hasta sea un beneficio para Rusia, porque de hecho Rusia está comerciando el gas que no le vende a Alemania, ya acordó al principio de febrero vendérselo a China. China es el motor de la economía mundial desde hace varios años, y el crecimiento de China lo lleva a que en muy poquito tiempo va a ser la primera economía mundial, ahora es la segunda en volumen. Las sanciones pueden tener un efecto de marketing importante hacia el mercado interno, hacia la sociedad de Estados Unidos y Europa, pero efectivamente no da la impresión de que esto, digamos, sí, producen daño, pero no da la impresión de que Rusia se vaya a retirar de Ucrania porque sancionaron a cuatro bancos, porque de hecho hace más de 10 años ya, de cuando fue lo de Crimea, ya hay sanciones contra Rusia.
Por último, Alberto, preguntarte las consecuencias, ¿no?, para la población argentina, de toda la región igual, de nuestro continente. ¿Qué consecuencias podría dejar este conflicto armado entre Rusia y Ucrania en nuestra región?
Bueno, a nivel político, el presidente argentino y el de Brasil, Jair Bolsonaro, fueron los últimos que visitaron a Putin. En este momento los dos reciben críticas bastante fuertes dentro de sus países, siendo que son, digamos, de orientación totalmente diferente, porque planteaban un acercamiento a Rusia. En lo político, obviamente ese acercamiento no se va a poder producir, con el anuncio de inversiones que se estaban por hacer, incluso una planta nuclear que estaba en proyecto. De Argentina, en Argentina hay varios proyectos ferroviarios, hay empresas que están rusas que están haciendo inversiones en Argentina. Puede ser que eso se demore, puede ser que se suspenda. En otro nivel, la historia argentina muestra que cada vez que hubo guerra en Europa, los argentinos no fue mejor. En la Primera Guerra Mundial, la guerra en Europa permitió que se estableciera una ley que permitió que se eligiera el primer presidente realmente democrático, con elecciones libres y universales, que fue Hipólito Yrigoyen en 1916. Uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial surgió el peronismo, ya casi elegido en elecciones libres en el 45, cuando ya estaba terminando la guerra, pero digamos con influencia en el gobierno militar anterior. Argentina, en eso, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en proveedor de muchos de los insumos, materias primas, alimentos que no podían circular por el mundo en ese momento, por la guerra, e incluso hay documentos desclasificados que demuestran que la neutralidad de Argentina, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fue más que nada, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que recibió muchas críticas porque se decía que se declaraba neutral por las filiaciones nazis de muchos integrantes de aquel gobierno, pero documentos clasificados indican que en realidad el Reino Unido no quería que pretendía o necesitaba que Argentina se declarara neutral para que los barcos con alimentos que iban a Gran Bretaña no fueran bombardeados por los nazis. ¿Qué puede pasar en ese sentido? En principio, los precios de los alimentos, trigo, de soja, de maíz, de todos los productos exportables de Argentina, están trepando hasta las nubes, con lo cual puede haber más ingreso de dólares. El problema es que también va a costar mucho más los alimentos en Argentina, porque ese es el gran problema que tenemos. La contra es que también está aumentando el petróleo y todavía Argentina necesita importar ese producto. A nivel regional, yo supongo que Estados Unidos va a presionar aún más para, teniendo en cuenta que Argentina está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario, va a presionar aún más para solidificar una alianza detrás de Estados Unidos. No nos olvidemos que lo que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que era una organización, una especie de OTAN latinoamericana, fue creada justamente por la Segunda Guerra Mundial.